El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. 4 minutos pasan de la una. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. El Madrid no falló ante el Mallorca, ganó 2-0 su partido en el Di Stéfano y vuelve a ponerse primero en la clasificación. Empatado a 68 puntos con el Barça, pero con el averaje particular ganado a los culés. Los blancos han ganado sus 4 partidos tras la reanudación. Quedan 7 por delante. Nombres propios de la noche fueron Sergio Ramos, con un gran gol de falta, cerraba el marcador y conseguía su 8º gol en esta liga, y Vinicius, sin duda el mejor del Madrid, que abrió la cuenta en el 19. Un gol en el que se produjo la jugada para la polémica, y es que ya no existen partidos del Madrid en los que no se tenga que hablar de alguna jugada polémica. El Mallorca reclamó una falta de Carvajal al bermellón Dani Rodríguez en el inicio de la jugada. La jugada que ya ha hecho correr ríos de tinta en Barcelona, como viene siendo recurrente, curiosamente, desde que el Madrid tomó el liderato de esta liga. Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, al final del partido fue claro, rotundo y contundente.
Todo el ruido que se genera es porque ahora estamos líderes, ¿no? Es cierto que antes, cuando no lo éramos, pues no se hablaba tanto. Los árbitros están para ayudar y el VAR creo que también, por lo tanto hay veces que nos pueden beneficiar, otras perjudicar, pero para un equipo y para otro, ¿no? Yo creo que está en esa igualdad y desde la humildad, no creo que tomen ninguna decisión predeterminada, y en ese sentido hay que dejar un poco ese ruido que se está generando. Parece que tenemos que dar las gracias a los árbitros por estar líderes, y yo creo que desde el confinamiento el equipo ha venido trabajando muy bien, y ese es el resultado, nada más, que la gente no se monte películas, porque el trabajo al final acaba dando su fruto, y es ese.
No sé para ustedes, pero para mí empieza a ser cansino ya el tema de las ayudas arbitrales, viniendo siempre de los que menos deberían además quejarse de ellas. Y haciendo de abogados del diablo, recordaremos que el propio Sergio Ramos dijo en febrero, tras una derrota ante el Levante que dejó sin liderato al Real Madrid, que los árbitros actuaban de forma predeterminada. Como se ve, el discurso cambia en función de cómo le vayan las cosas a cada uno en cada momento. Por aquí empezamos este partido de la una. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial, como siempre, con los titulares de la jornada. El Real Madrid mantiene el pulso al Barcelona y sigue líder.
Sí, victoria 2-0 ante el Mallorca con un Vinicius extraordinario que anotó el primer gol. Fue un partido poco brillante pero sólido en defensa. Ramos marcó el segundo, golazo de falta directa al capitán. Ojo, solo le queda una temporada más de contrato y Zidane pide públicamente su renovación hasta que se retire.
Sergio es un jugador de aquí, son muchos tiempos que está, muchos años, y él hasta final tiene que retirarse aquí. Lo pienso y lo diré siempre, eso sí.
El Atlético de Madrid sigue preparando el partido del domingo ante el Alavés con Marcos Llorente como principal referencia.
Hoy hablaremos del futbolista de moda en el conjunto rojiblanco en este tramo de la temporada, y hablaremos con Santi Expósito, entrenador que en la época de Alevín de Llorente ya le probó como delantero en las categorías inferiores del Atlético de Madrid.
Al Club Deportivo Leganés se le complica cada vez más la permanencia.
Tras la victoria del Celta en la tarde de ayer, el equipo vigués se escapa 7 puntos por encima y solo queda a tiro el Eibar, el equipo que marca la salvación con 4 puntos más que el Lega, y que juega esta tarde frente al Betis, en el que debuta Alexis como entrenador.
En segunda división esta tarde juegan los 3 madrileños para completar la jornada número 35.
A las 7:30, partidazo en Vallecas y con mucho calor entre el Rayo Vallecano y el Sporting de Gijón. Así ve al rival el técnico rayista Paco Gémez.
Vamos a encontrar un rival que viene dolido de perder el derbi con en su casa y demás, pero que sigue teniendo intactas sus opciones de poder meterse también arriba, y que sabe que todo pasa por sacar un resultado positivo aquí, que no le haga descolgarse demasiado, ¿no? Entonces, prevé un partido complicado, un partido difícil, un partido duro, tenso, ante un rival que tiene muy buenas cosas y que nos va a poner a prueba para ver si realmente nosotros no merecemos estar ahí o no.
7:30 también para el Almería Alcorcón, en el que si los alfareros ganan seguirán metidos en lo alto de la tabla en la lucha por puestos de playoffs de ascenso. Y cerrará a las 10:45 de la noche el Oviedo Fuenlabrada. Los asturianos con la moral por las nubes tras ganar el derbi asturiano en Gijón. Sandoval tiene claro que es un partido clave para que el Fuenla siga en la lucha con los mejores.
El Oviedo no nos va a conceder nada. Está muy convencido de tener la misma filosofía que estos 3 partidos. No depender de nadie. ir a por el partido, no depender de nadie. Vamos a intentar equivocarnos lo menos posible y plantear un partido muy serio al Oviedo, porque sabemos que ganando ese partido al Oviedo vamos a pegar un paso de gigante de cara a la... a los partidos que no van a venir posteriormente.
Baloncesto, Liga ACB, el Real Madrid se complica la vida y necesita una carambola para seguir vivo.
Así es, los de Laso perdieron de forma contundente ayer ante Andorra 91-75 y ya no dependen de sí mismos. Así analizaba la situación el técnico merengue.
Yo creo que nos ha faltado un poco de todo, ¿no? Nos ha faltado energía, nos ha faltado concentración. Pienso que hemos ido siempre detrás de Andorra en muchas cosas. Ellos han jugado muy bien, han tenido mucho acierto y bueno, y realmente no he pensado mucho, yo ahora mismo solo pienso en que para tener alguna opción tenemos que ganar. No he sacado muchas cuentas, pero tenemos que ganar el próximo día.
Y es que los blancos solo se meterán en semifinales si mañana viernes son capaces de ganar a Zaragoza y en el partido que les precede Gran Canaria vence a Valencia Basket. Si no se producen ambos supuestos, los blancos estarán eliminados.
Y en fútbol sala, en la lucha por el título, el Inter Movistar ya conoce a su rival en semifinales.
Sí, será Palma Futsal, que ayer se quitó de en medio al Pozo Murcia, 2-3. Los de Torrejón jugarán el sábado a las 12:30 por una plaza en la final. La otra semifinal la disputarán Levante Fútbol Sala y Valdepeñas.
Una semifinal que contaremos el próximo sábado desde las 12 del mediodía en el partido de la Onda de Onda Madrid. 10 minutos sobre la una. Esto es el partido de la una. Hasta las 2 de la tarde.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que cambias de ropa, limpias móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web. comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o reforfast.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Real Madrid 2, Mallorca 0. 4 partidos, 4 victorias. Eibar, Valencia, Real Sociedad, Mallorca. El Madrid vuelve a recuperar el liderato de la Liga y continúa el pulso hasta el final. Quedan 7 finales con el FC Barcelona. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde luego que no fue el mejor partido del Madrid de lo que le hemos visto en este mes de junio, pero también valió con ese 2-0 ante un rival que también pues venía con el agua al cuello y tampoco mostró demasiadas dificultades al conjunto de Zidane.
Sí, bueno, la primera parte tuvo un tramo realmente bueno el Real Madrid, o por lo menos notable, hasta más o menos el parón por la hidratación, el famoso momento en el que se detiene el partido para beber agua, más o menos media hora de juego, ya digo, ciertamente pasable, aceptable, con ese golazo de Vinicius, la propia jugada de Vinicius que termina con el tiro al larguero, las ocasiones iniciales tanto de Benzema como de Gareth Bale que detuvo Reina, o sea, tuvo una buena primera parte hasta el minuto 30, luego en el tramo final, después del parón de hidratación, ahí el equipo bajó, se relajó, y en la segunda parte yo creo que a raíz del gol de Ramos de falta, pues lógicamente el Madrid lo vio todo muy hecho y ya el partido fue un poco más relajado y aunque tuvo en algunas fases un dominio ficticio el Mallorca, la verdad es que el Madrid defensivamente no concedió nada, lo tuvo muy controlado en todo momento.
Nombres propios de la noche, como decíamos en la portada, un veterano y un novel. El veterano Sergio Ramos, que bueno, pues se convierte en uno de los defensas que más resultado da sin duda de cara a gol, lleva 8 ya esta temporada, se queda muy cerquita de los 11 que tiene, por ejemplo, en la marca histórica Pirri, el veterano histórico jugador del Real Madrid, y el novel Vinicius, que sin duda fue de lo mejorcito en la primera parte y que terminó cerrando la cuenta con el 2-0, perdón, con el 1-0, abrió en el 19 y Ramos la cerró en el 2-0.
Sí, es una obviedad que Vinicius es el mejor del Real Madrid, ya lo fue el otro día en Anoeta, primer partido, por cierto, en el que confiaba Zidane en la titularidad del brasileño. Ahora mismo parece claro que tiene que jugar él y 11 y 10 más, perdón, así que es el mejor. Protagonizó las primeras jugadas iniciales del Real Madrid por banda izquierda, ese gol suyo, el tiro al larguero, y es un auténtico rayo por la banda. Desborda, encara y siempre ofrece soluciones que no ofrece ningún otro futbolista del Real Madrid. Al final del partido hablaba con los compañeros de Movistar de cómo se encontraba, de cómo había llegado tras el confinamiento, y él reconocía que sí, que ha trabajado mucho, que se ha cuidado mucho y que está mejorando y perfilando pues esas cosas que a lo mejor le faltaban tiempo a, como el asunto de la definición.
Trabajé mucho para llegar a este momento que damos estas finales, que es como una copa de un mundial, que pocos partidos y tenemos que estar concentrados desde el principio para ganar allí.
¿Has mejorado o has intentado mejorar en la definición?
Sí, siempre intento mejorar en todos los aspectos, y no solo los jugadores como Zizou y toda la comisión siempre me ayuda mucho para mejorar todos los días que voy a jugar ahora y por mucho tiempo en Madrid, y quiero evolucionar siempre para ayudar.
Pues está ayudando, y de qué manera. Vinicius ahora mismo que quizá el jugador más en forma del Real Madrid, y bueno, pues ayer salía de nuevo de titular, eso sí, con el experimento. Ayer sin Casemiro cambió un poquito el once Zidane y se atrevió con 4 arriba: Vinicius, sí. Bale, Hazard y Benzema, y quedó un poquito más descubierta quizás la zona del control del centro del campo.
Sí, un 1-4-2-3-1 con solo 2 centrocampistas puros, como eran Valverde y Luka Modric. El resto eran todos jugadores de banda muy ofensivos, caso de Bale o el propio Vinicius, la media punta para Eden Hazard y arriba Karim Benzema. Bueno, yo creo que era un partido para probar este tipo de cosas, teniendo en cuenta que estás jugando contra un rival que está en puestos de descenso, por supuesto, con respeto y sin despreciarle. Ya le ganó el Mallorca al Real Madrid en la primera vuelta, pero yo creo que era el día. No me parece que saliera tan horrorosamente mal como se apuntan desde algunos sectores, tampoco fue una cosa excesivamente brillante, pero no me parece que tampoco saliera tan mal el experimento. De hecho, hombre, Ramos, al final del partido, el capitán, sí reconocía que en algunos momentos quizá anduvieron un poco espesos, pero que en cualquier caso, bueno, había en general el fútbol suficiente como para ganar claramente el partido.
Hoy el equipo pues ha notado también ese cansancio acumulado de partidos cada 3 días, pues obviamente la recuperación es la que hay, no hay otra, ¿no? Estamos trabajando para seguir mejorando. Yo creo que el equipo, el objetivo que tenía, que era bastante claro, conseguir los 3 puntos para recuperar el liderato, pues ha conseguido, pero hay muchas cosas que mejorar. Yo personalmente pues no nos vamos, ¿no? Contento con el partido, porque parece que se atrancaba en ciertas fases del partido, pero bueno, nos sirve para seguir mejorando, para recuperar y para seguir pensando en el siguiente.
Y habló también de las ganas que tienen de ganar esta liga, una liga que ya va a quedar definitivamente bautizada. Lo hizo ayer el capitán del Real Madrid, y queda ese titular si al final la gana el Real Madrid, bueno, o quien la gane, como una liga que esperemos que no vuelva a tener el apellido que le coloca Sergio Ramos.
No cambia nada. Nosotros sabemos que quedan pues esas 8 finales y vamos a ir a muerte por la liga. La liga del coronavirus solo va a haber una, y estamos deseando ganarla, sobre todo también para premiar este esfuerzo extra de seguir jugando en estos meses que lo estamos haciendo. Y bueno, hemos pasado unas semanas muy duras de entrenamiento y yo creo que también se ve reflejado. Nadie nos ha regalado nada, y el objetivo es ganar la liga.
La liga del coronavirus, desde luego que va a ser recordada. Sobre Sergio Ramos habló también Zinedine Zidane, Carlos.
Sí. Bueno, él, más allá de pedir públicamente, como escuchábamos en los titulares, la renovación, recordemos que Sergio termina en junio de 2021, es decir, le queda un año más de contrato prácticamente, 30 de junio de 2021, con lo cual a partir del 1 de enero es libre para negociar con cualquier equipo. No ha habido a día de hoy ningún tipo de conversación entre el club y el futbolista. En principio no creo que vaya a haber problemas. bueno, habrá algún pequeño desajuste.
El asunto es saber cuánto se le renueva a Sergio Ramos, ¿no? Con la edad que tiene. Quizás ahí esté el tira y afloja.
Bueno, ya sabes que la política de equipos como el Real Madrid, cuando los jugadores son mayores de 30 años, es renovar temporada tras temporada, una, aunque yo creo que hay excepciones, es decir, jugadores que creo yo han marcado un hito, que son parte de la historia y leyenda del Real Madrid, o que tienen además un físico privilegiado, como en su día fue Cristiano o ahora es Sergio Ramos, seguramente se les pueda ofrecer algún año más de renovación. Pero bueno, recordemos que Ramos tiene 34 años, el año que viene tendrá 35, él quiere llegar por lo menos como jugador de élite hasta el Mundial de Qatar, y luego ya veremos, eso supone dos temporadas más. Ya digo, yo creo que puede haber algún pequeño tira y afloja, pero al final están condenados a entenderse. De todas formas, ayer Zidane, más allá del tema de la renovación, lo que quiso poner de manifiesto fue su importancia en el equipo, ¿no?
Si Florentino le pregunta a Zidane lo tiene.
Sí, no, evidentemente. Tiene claro que es el futbolista que, más allá de lo que pueda aportar en el terreno de juego futbolísticamente, es un poco el líder espiritual de todo el vestuario.
Yo creo que sabemos que nuestro capitán, nuestro líder, y defensivamente ha sido, bueno, otra vez ha mostrado el camino y a seguir, y luego ofensivamente, bueno, me alegro porque de vez en cuando, como está entrenando, tirando las faltas, eso es una satisfacción para él y para nosotros.
Para todos es una satisfacción. Sergio Ramos, que lleva 69 goles con la camiseta del Real Madrid, 8 solo esta temporada. Zidane, ¿cómo terminó anoche? ¿Contento con su equipo?
Yo diría que razonablemente contento. No es para tirar cohetes, como decimos, porque tampoco es un partido para guardar, pero no, él está contento por lo que hablaba antes Sergio Ramos, porque él entiende que, bueno, en algunos momentos de los partidos empieza ya a pasar factura la acumulación de minutos y el jugar tan seguido, pero en general, reconociendo que tiene que mejorar, sobre todo ayer Zidane incidió en la parte ofensiva, que cree que es donde tiene que mejorar, el del trabajo defensivo, el Mallorca no inquieto, un tiro de Babá en la primera parte, bien parado, muy buena parada de Courtois y poco más, por ahí mejorar en ataque.
Lo podemos hacer mejor, lo podemos hacer seguramente, pero yo estoy satisfecho con lo que vi en el campo. Y no es nada fácil lo que están haciendo todos los jugadores, son 4 victorias consecutivas, y te digo, lo podemos hacer mejor, sí, pero lo que destaca hoy para nosotros es sobre todo nuestra solidez defensiva. Luego, bueno, ofensivamente podemos mejorar cosas, y es lo que vamos a intentar hacer el próximo partido.
Y luego está la polémica. No existe ya partido sin ella, y además están desde Barcelona con la lupa puesta para ver en qué momento el VAR se equivoca o el colegiado interpreta algo que puede ser discutible. La polémica llegó con el gol de Vinicius, el primero. En la previa hay una falta de Carvajal, o una, no se puede interpretar como falta si así lo hubiera considerado Melero López, por una carga al jugador del Mallorca, Dani Rodríguez, sin posibilidad de alcanzar el balón. Después tuvo la continuidad esa jugada en el pase de Modric al gol de Vinicius. Una jugada interpretable, hay que decirlo así. Sí. En ningún caso el VAR entra en esa jugada, y Melero López consideró que no había habido falta. En cualquier caso, la campaña que abrió ya Piqué desde Barcelona continúa. Hoy el diario Sport, por ejemplo, en su portada dice: barra libre. El Real Madrid volvió a recibir ayuda arbitral para ganar al Mallorca. El gol de Vinicius no tenía que subir al marcador por falta previa de Carvajal. Y en el mundo deportivo, el VAR vuelve a echar una mano.
Bueno, si es que estos periódicos, por llamarles de alguna manera, yo ya sabéis que los llamo panfletos desde hace 25 años, se desacreditan ellos solos porque, como tú dices, Laura, son jugadas de interpretación de árbitro, no son de VAR. O sea, ya de primera falta el rigor periodístico, porque esta gente no sabe cómo funciona el VAR. Son jugadas de interpretación, igual que lo fueron las 3 de Anoeta, por cierto, en las que no entra nunca el VAR, porque son jugadas que pita el árbitro del campo, y como no son errores manifiestos ni flagrantes ninguno de ellos, porque son, y eso se ha equivocado toda la vida el árbitro, pero vamos, como le pasó al Madrid en Anoeta con un posible penalti a Marcelo, que de hecho igual hasta fue más penalti que el que luego pitó. Pero bueno, el caso es que la jugada de Marcelo el otro día en Anoeta es muy similar a la que se pueda entender ayer como falta de Carvajal a Dani Rodríguez, y seguramente los que entienden que fue falta la de Carvajal ayer no entendían que fuera penalti el de Oyarzabal a Marcelo. Seguro, estoy convencido. Lo que pasa es que depende de la camiseta que lleve uno u otro, pues el criterio, yo creo que el criterio hay que mantenerlo siempre de la misma manera, hay que ser ecuánime. Y bueno, pues hombre, ayer el rival fue el Mallorca. Recuerdo que en Mallorca, en el partido de la primera vuelta, hubo un penalti a Brahim, como la copa de un pino, como una catedral, que seguramente estos panfletos no sacaban en primera página. Me parece que llorar ocurre, y llorar y quejarse.
Ocurre al revés, Carlos, lo recordaba yo en el inicio de la portada. Sergio Ramos dijo en febrero que los árbitros actuaban de forma predeterminada. Claro. Entonces yo a la conclusión que llego es que visto desde fuera un poco y sin mojarte por tomar parte de un lado o de otro, es que yo creo que siempre se quejan en función de cómo les va la historia, y entonces es ya muy cansino. O sea, más allá de esa jugada en concreto en la que el árbitro puede interpretar una cosa u otra, el Madrid ganó y ganó claramente al Mallorca. No se puede decir que el Madrid esté ganando por ayudas arbitrales. Como al revés, entonces, a lo mejor no se podía decir que los árbitros actuaban de forma predeterminada cuando el Madrid pierde ante el Levante y pierde el liderato en febrero.
Sí, yo creo que hay que diferenciar. Una cosa es lo que digan los jugadores y los entrenadores, los que quieran, están dentro del juego y además lo hacen presionando porque defienden cada uno sus intereses y con una estrategia clara, y pueden decir lo que quiera, como lo dice o lo piensa el forofo. El problema es cuando el periodista forofo, que cada vez hay más, y cada cual puede tener su color y su inclinación. Si aquí no nos vamos a esconder ni nos vamos a quitar la camiseta a ninguno, pero una cosa es tener cierta imparcialidad o cierto criterio y otra cosa es ser forofo directamente y ver las cosas solo con un mismo color y con un mismo criterio, no aplicarlo en todas las situaciones. Los jugadores, como tú dices, pues cambian. Y en función de cómo les vaya, pues unas veces les parece bien el VAR y otras no les gusta nada. Correcto. Como tú decías, Ramos hace unos meses.
Pero bueno, igual que los árbitros, Butragueño ha cambiado el discurso, Guillermo Amor lo ha cambiado, si es que y es aquí así. En función de cómo van las cosas.
Y al final, Laura, lo que te decía, son 38 jornadas y lo que algunos entienden le puede haber dado al Madrid en un partido, vosotros, como yo recordaba ahora mismo el penalti a Brahim en Mallorca, ya no se acuerdan, pero una cosa compensa a la otra, con lo cual, pues, ¿qué quieres que te diga? Me cansa.
En cualquier caso, Sergio Ramos fue muy contundente al finalizar el partido.
Todo el ruido que se genera es porque ahora estamos líderes, ¿no? Es cierto que antes, cuando no lo éramos, pues no se hablaba tanto. Los árbitros están para ayudar y el VAR creo que también. Por lo tanto, hay veces que nos pueden beneficiar, otras perjudicar, pero para un equipo y para otro, ¿no? Yo creo que está en esa igualdad y desde la humildad no creo que tomen ninguna decisión predeterminada, y en ese sentido hay que dejar un poco ese ruido que se está generando de parece que tenemos que dar las gracias a los árbitros por estar líderes, y yo creo que desde el confinamiento el equipo ha venido trabajando muy bien y ese es el resultado, nada más, que la gente no se monte películas porque el trabajo al final acaba dando su fruto y es ese.
No nos montamos ninguna película, pugna hasta el final, quedan 7 partidos, Carlos. Quizás el Madrid tiene anotado en el calendario su salida a San Mamés, al Athletic Club de Bilbao.
Y a Villarreal.
Y la visita del Villarreal aquí en el Di Stéfano. Y al Barcelona, bueno, ojo el partido del sábado ante el Celta, un Celta que está ahora mismo en estado de gracia, ha ganado 2 partidos, ha empatado otro, y el Barcelona va a jugar en Vigo el próximo sábado. También tiene que jugar en el Madrigal, y bueno, también ha apuntado en rojo el partido del próximo martes en el Nou Camp ante el Athletic de Madrid. Próxima cita, la más inmediata, el domingo en Barcelona ante el Español, que se está jugando la vida y pierde hombres importantes, Zidane, para ese choque.
Sí, porque ayer vieron amarilla Luka Modric y Ferland Mendy, además de Toni Kroos. De estos tres, dos estaban apercibidos, con lo cual, que son Modric y Mendy, se pierden por sanción el partido frente al equipo perico. Bueno, Marcelo va a entrar evidentemente claramente en el lateral izquierdo, ahí no hay dudas, porque además ayer no jugó ni un solo minuto, descansó, y en el centro del campo pues utilizará ya a Casemiro, que recordemos que ayer no estuvo por sanción del mediocentro brasileño. Más allá de eso, el equipo ha entrenado esta mañana a las 11, recuperación y poco más de cara al partido del domingo. No sé si a lo mejor llegará un poquito ya mejor recuperado Lucas Vázquez, el que avanzaba más de los últimos que estaban tocados, pero no creo que vaya a haber muchas más novedades.
El Español, que va a jugar esta noche a las 10 en la cancha del Betis, partido con mucho miedo. Alexis, por cierto, se estrena en el banquillo verde y blanco. Y solo 2 apuntes más en relación al Mallorca. Uno, Kubo, gran actuación del japonés.
Estuvo bien.
Muy bien. Y el otro, un hecho histórico. Luca Romero, el jugador más joven en debutar en la Liga Española.
Sí, Kubo estuvo bien, como es habitual. Es un jugador muy dinámico, muy vertical, muy rápido y que, bueno, pues últimamente además está teniendo minutos en el Mallorca ya desde hace bastantes semanas, incluso antes del confinamiento, en este último tramo de la temporada. Hombre, yo creo que todavía no le da para venir al Real Madrid, sinceramente yo creo que le vendría muy bien continuar una temporada más cedido en el Mallorca o en otro equipo. Es un chaval de 19 años. Y en el caso de Romero, pues sí, el récord de debutar en juventud, en precocidad a la hora de debutar en la Liga en Primera División, 15 años y 200 y pico días, 19 días me parece, así que
sí.
Bueno, pues el chaval más contento que unas Pascuas, hombre, poco tuvo que hacer o poco hizo, pero bueno, lo tendrá siempre guardado ese partido que además fue ante el Real Madrid y con ese dorsal número 41.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Hasta luego. Hablamos también del Atlético de Madrid, a punto de llegar a la 1:30 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid, un Atlético que empieza ya a preparar el choque del próximo sábado a las 10 de la noche, recibe la visita en el Metropolitano del Deportivo Alavés y sin perder de vista ese partido el próximo martes en el Nou Camp ante el FC Barcelona. Un Atlético de Madrid que ha comenzado como un tiro, 10 de 12 puntos, empate ante el Athletic y victorias 3 consecutivas ante los Osasuna, Valladolid y Levante. Última hora de los rojiblancos, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues una última hora de una gran felicidad para Diego Pablo Simeone, porque ha recuperado a Felipe Monteiro. Hoy ha entrenado el brasileño con el grupo. Eso sí, no se le va a forzar para que esté ante el Alavés, porque tan solo va a disputar 2 sesiones de entrenamiento con el grupo, pero es una buena noticia que Felipe se haya recuperado. El único lesionado ahora mismo en la primera plantilla del Atlético de Madrid es Bersálico, así que son buenas noticias para el conjunto rojiblanco. Se prevé de nuevo rotaciones en el once inicial. Es pues más que factible que hombres como Trippier o como Morata regresen al once inicial. Imagino que varias opciones más de cambios, evidentemente, porque el otro día, por ejemplo, ante el conjunto del Levante, Diego Pablo Simeone rotó hasta 7 futbolistas de inicio. Así que no sé si serán 7, pero sí pueden ser 5 o 6 futbolistas los que ponga en liza como refresco el técnico argentino. Recordemos, y ojo a las tarjetas, porque hay hasta 3 futbolistas del Atlético de Madrid que están a una cartulina de perderse el choque ante el conjunto del FC Barcelona en el Nou Camp. Están apercibidos Coque, Savic y Llorente. Si alguno de los 3 ve cartulina, no podrán jugar ante el FC Barcelona el próximo martes.
Pues precisamente vamos a hablar un poquito más de Marcos Llorente. Se está hablando mucho del hombre de moda del Atlético de Madrid, este mediocentro reconvertido a media punta. No es la primera vez que Simeone se reinventa a futbolistas y la verdad es que el experimento de Anfield le salió de maravilla. Ha vuelto a repetir con el madrileño en el partido ante el Athletic de Bilbao y el otro día en el partido ante el Levante también fue clave en el pase de gol que definitivamente marcó Bruno en propia puerta para la victoria ante el conjunto levantinista. ¿Pero tú sabías, Bonilla, que Llorente ya había jugado alguna vez de delantero?
Algo había oído, sí.
Algo habías oído. Pues mira, nos lo va a contar Santi Espósito, que es ahora mismo el seleccionador sub-12 de la selección de Madrid, de la Federación de la Federación Madrileña de Fútbol. Y es que Santi fue entrenador de Marcos Llorente hace ya unos cuantos años, hace ya 13 años en concreto, cuando Marcos estuvo probando con el Alevín del Atlético de Madrid, como decimos, cuando tan solo tenía 12 añitos. Y está con nosotros a las 13 horas 32 minutos. Santi Espósito. Santi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuento un poco la historia. Tuviste a tus órdenes a Marcos Llorente. Él era jugador entonces de La Roceña, porque él empezó en el Club Deportivo Las Rozas y en La Roceña, pero estuvo probando en tu equipo Alevín del Atlético de Madrid hace 13 años durante una temporada y te lo llevaste a un torneo en Arousa, ¿verdad?
Sí, él empezó a entrenar con nosotros aquella temporada. Y bueno, no estuvo la temporada entera, así como tal, pero sí que estuvo un periodo de tiempo importante y decidimos llevárnoslo, entonces era nuestro director deportivo, era José María Morrotu, y decidimos llevárnoslo a torneos pues para probarle definitivamente. Y al torneo que me acuerdo que fue en aquel momento fue a un torneo que en España tiene mucha trascendencia, que es el torneo de Arousa, es un torneo de fútbol 7 que se disputa en Galicia. y fue del 1 al 3 de junio de 2007 y sí, jugó allí con nosotros un torneo.
Y entonces ya tú le probaste de delantero.
Sí, porque, a ver, Marcos era un chico que tenía mucha calidad. Era, pues, como lo definíamos el otro día, tenía una constitución atlética y maniobraba muy bien con el balón. Tenía muy buen uno contra uno, regateaba bien y además definía muy bien. Entonces, además de incluirle en el centro del campo, muchas veces en aquel torneo lo decidí poner pues un poquito más arriba y lo hizo muy bien, porque yo digo que Marcos definía muy bien.
Entonces no te sorprende para nada que el Cholo haya probado con él en esa posición.
Hombre, es cierto que la primera división no tiene nada que ver con esa etapa de cuando un chico en esta edad de sale bien, no tiene nada que ver, pero no porque Marcos tiene la suficiente calidad y encima estamos hablando de Cholo, que pues eso, si alguien sabe cómo colocar un jugador en un equipo, ellos es el Cholo, evidentemente.
¿Y ya a esa edad, con apenas 12 años, apuntaba maneras Marcos?
Sí, además le ayudaba mucho el entorno familiar del que venía, porque era un chico extremadamente bien educado, que sabía moverse en lo que eran las, pues para la edad que tenía, sabía moverse muy bien en lo que eran los códigos de un equipo de fútbol, ¿no? Y Marcos, además de jugar muy bien, pues se le notaba su entorno familiar, pues evidentemente venía de Julio Llorente, y Marcos, la verdad es que su rendimiento era muy bueno en todos los sentidos.
Cuando ha jugado Marco Llorente hasta ahora en primera división, tanto en el Real Madrid, en el Alavés, en el Atlético de Madrid, prácticamente hasta ahora, lo venía haciendo de mediocentro, nadie nos sorprendía porque parece que esa era su posición, pero hemos visto en estos últimos partidos pues esos movimientos de delantero, pero de delantero bueno, de delantero de calidad, con controles, con giros, con regates, pues ante Osasuna, ante Levante, y luego claro, tiene esa potencia descomunal que le viene bien a cualquier equipo, a cualquier entrenador en esa misma zona.
Claro, mira, a Marcos, no igual, pero ha tenido un desarrollo muy parecido al que tuvo Teo, que también lo tuvimos allí. Bueno, hubo varios jugadores ahí, tuvimos a Rodrigo, que está en el City, a Lucas, que está en el Bayern Múnich, y Teo tuvo una evolución parecida, porque Teo, en aquella edad, pues era pues como Marcos, eran chicos que tienen una constitución fina, atlética, pero no eran principalmente chicos muy altos, y Teo y Marcos han tenido una evolución, pues que físicamente se han puesto, pues, como tremendos
toros.
Atletas, tremendos atletas, y ayudado por la calidad, Marcos, en este caso, que del que estamos hablando, pues claro, les ayuda muchísimo. De todas formas, los que son buenos, como yo digo, pueden jugar de lo que de la gana, ¿no? Y Marcos tiene calidad para jugar en el centro del campo y, como veis, movimientos para jugar de delantero, y por cierto, haciéndolo muy bien, porque yo últimamente cuando le veo disfruto mucho de cómo lo hace.
Santi, el físico, estamos hablando de él, es importante, las capacidades técnicas que tiene son evidentes, pero también es importante lo que decías tú, ¿no? La cabeza que tiene Marcos, porque ha sido un futbolista que además no lo ha pasado bien en estos inicios en el Atlético de Madrid. De hecho, en enero estuvo incluso escuchando posibles ofertas para salir del Atleti, porque el Cholo no le da minutos. Y sin embargo, ayer lo dejó muy claro Simeone, ¿no? Cuando uno se empeña, trabaja, al final tiene la recompensa. Y Marcos, en ese sentido, no sé si entonces ya cuando tú lo trataste, era un chico que tenía claras las cosas, que era optimista por naturaleza y que confiaba siempre en sus posibilidades.
Sí, ya te digo que se le notaba mucho el entorno del que procedía, y era un chico pues con las ideas claras que puede tener un chaval de 12 años, pero evidentemente en ese sentido pues siempre se lo prevalecen por el resto los chicos que tienen más estabilidad en ese sentido, ¿no? Y como tú dices, a nivel mental yo creo que cualquier actividad para cualquiera de nosotros en la vida es lo más importante, y en el fútbol es el básico. O sea, si un niño tiene un buen entorno, que es fundamental, es decir, una familia, padres que los valores que le transmitan sean los adecuados, y el chico crece en ese ambiente, pues claro, estamos hablando de un extra que para mí es fundamental. O sea, lo mental es fundamental para que cualquier persona en su actividad desarrolle un gran rendimiento, y en el caso del fútbol es básico. O sea, en ese caso yo a Marcos, por ejemplo, le podría poner un símil con Rodrigo. Rodrigo es otro chaval excelente, que su formación y su estabilidad mental le han llegado a llevar pues donde está, y Marcos pues es otro caso igual.
Pues Santi Espósito, un placer de haberte tenido unos minutitos aquí en Onda Madrid, un experto sin duda en la categoría alevín, 25 años ya, ¿no?, formando a chavales de esa edad.
27 van 27. Ya, ¿sí? ¿Cuántos ya?
Pues a pesar de ello suenas muy joven, ¿eh, Santi?
Bueno, te lo agradezco mucho.
Muchas gracias por estar con nosotros y descubrirnos un poquito más cómo fueron aquellos inicios de Marcos. Gracias.
Nada, el placer ha sido mío. Que tengáis un buen verano. Muchas gracias.
Igualmente, hasta luego. Bonilla, ¿algo más del Atlético de Madrid?
Que mañana entrena pronto por la mañana la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone a eso de las 11:30 de la mañana, así que en el partido de la una podremos escuchar al técnico argentino.
El Getafe tiene día de descanso hoy y mañana porque va a jugar su próximo partido el lunes a las 10 de la noche ante la Real Sociedad, intentando buscar la primera victoria. Ayer fue noticia que el brasileño Daverson finalmente se despidió por carta, no va a vestir más la azulona y deseaba en esa carta que el Getafe gane la Europa League. Y el Leganés va a jugar el sábado 7:30 de la tarde en el Sadar ante Osasuna, un Leganés que queda muy tocado, sobre todo después de la victoria ayer del Celta de Vigo. Mañana habrá rueda de prensa de Javier Aguirre en la previa de este partido. Ayer miércoles, resultados de esta jornada 31, como decíamos, esa victoria del Celta 0-1 ante la Real Sociedad, el Celta que ya tiene un colchón de 7 puntos con respecto al descenso y ha ganado 7 de los últimos 9. Sin embargo, la Real en caída libre, empezó en puestos de Champions y ahora es séptimo fuera de Europa. Y Manol Alguacil es el entrenador de los realistas.
Yo responsabilizado con la situación. Si hay algún culpable, ese tendría que ser yo. Evidentemente, todos los pequeños detalles que hacen que a veces se decanten los partidos nos están cayendo todos al revés. Se escapan muchas balas, pero todavía quedan 7, las 7 más importantes. Vamos a ver si somos capaces de darle la vuelta ya de una vez por todas en el siguiente partido.
En Vitoria, victoria de los Osasuna 0-1 ante el Alavés, un Osasuna que se acerca ya prácticamente a la permanencia en Primera División. Y para hoy jueves, 2 partidos para cerrar esta jornada 31, a las 7:30, Eibar Valencia, y partido importante y del que estaremos muy pendiente, evidentemente, porque el Eibar marca ahora mismo la salvación con 3 puntos por encima del descenso, situación especialmente de la que estarán pendientes en Leganés. Y a las 10 de la noche, Betis Español, con el debut de Alexis en el banquillo verde y blanco. Y también, fuera de España, está siendo noticia el resto del fútbol europeo. En Inglaterra, hoy el Liverpool podría ser campeón después de golear en el día de ayer. En Italia, la Juve ha salido reforzada con la jornada entre semana, y también las ligas de Portugal y de la República Checa comienzan a decidirse. Con toda la información, Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes. Salvo en España, Italia y Portugal, el pescado ya está vendido ahí fuera. La Premier es cosa de Liverpool antes y después del parón por la pandemia. Faltan 7 jornadas para el final y anoche los Red golearon 4-0 al Crystal Palace. Marcaron Alexander-Arnold, Salah, Fabinho y Mané y tienen 23 puntos de ventaja sobre el Manchester City. Si los de Guardiola pinchan esta noche en Stamford Bridge contra el Chelsea, ya sin Agüero, que fue operado ayer en Barcelona, el Liverpool será campeón 30 años después. Entonces, en el año 90, la Premier ni siquiera era la Premier. El Manchester United venció 3-0 al Sheffield con un triplete de Martial. De Gea fue titular y Mata jugó 10 minutos. Los Diablos Rojos aún le discuten la cuarta plaza al Chelsea, que ahora está a 2 puntos. Y en la segunda inglesa, en el Leeds que entrena Marcelo Bielsa, ha habido una anécdota que podemos calificar como incalificable, porque ha aparecido una foto de Bin Laden en la grada de apoyo que había abierto el club para que, previo pago de 30 euros, los socios pudieran situar su fotografía de apoyo al club. El hecho, lógicamente, está siendo investigado. En Italia, el Sassuolo y el Atalanta le han puesto la Serie A en bandeja de plata a la Juventus. La Lazio cayó contra los de Bérgamo y el Inter no pasó anoche del empate a 3 en San Siro contra el Sassuolo, así que los de Conte se quedan a 8 puntos de la Vecchia Signora, aunque en Italia aún quedan 11 jornadas pendientes por disputar. Lautaro Martínez solo jugó media hora y el centrocampista madrileño Borja Valero anotó el tercer tanto neroachurro. Ahora el Inter es tercero con 58 puntos, la Lazio segunda con 62 y la Juve primera con 66. Próxima jornada, Juventus-Lecce, Lazio Fiorentina y Parma Inter. Además, en la Liga Portuguesa sigue en cabeza el Oporto, que le saca 3 puntos al Benfica, y el ex del Barça, Mate, ahora en el Sporting, ha anunciado que se retira. Y por último, ya tenemos otro campeón en el viejo continente, es el Slavia de Praga, en la República Checa, que celebró el título ante un aforo limitado de 5.000 personas.
Y en segunda división, jornada 35, los dos madrileños van a jugar en la tarde de hoy, el Rayo, el Alcorcón y el Fuenlabrada. Comenzamos con el partido en Vallecas, el único que juega en casa, el Rayo, a las 7:30 recibe al Sporting. José María Bonilla.
Ambos equipos ahora fuera de los puestos de ascenso y playoff, pero luchando por ellos. El Rayo es octavo con 48 puntos, el Sporting es decimotercero con 45. Llega el Rayo en buena forma, está consiguiendo buenos resultados, pero Paco Gémez quiere que los suyos no se distraigan.
Sobre todo nosotros, no perder la atención. Respeto muchísimo al rival, pero creo que en este momento lo más importante es preocuparnos de nosotros mismos, ¿no? El otro día le dije también ayer en el entrenamiento que lo único que, bajo mi punto de vista, que nos puede quitar el no estar entre los seis primeros al finalizar la liga es que perdamos la concentración, que perdamos la atención y que nos confiemos. Es lo único. El equipo está muy bien, jugando bien, consiguiendo buenos resultados después del parón. Se le ve con mucha confianza, se le ve con mucha ganas, pero eso hay muy poquito margen para que te equivoques, ¿no? Y malinterpretes todo lo que está pasando. Entonces vamos a intentar estar muy encima de ellos para que no crean ni por asomo que todavía el trabajo está hecho, todavía queda muchísimo y además queda lo más difícil.
El Rayo cuenta con las bajas de Milis, con molestias de Mario Suárez, sancionado por acumulación de tarjetas, y de José Pozo, que está lesionado desde hace ya algún tiempo y que no parece ni mucho menos mejorar. Óscar Trejo habló para los compañeros de Club Octubre 947 de Argentina y manifestó que el club ya habla con aquellos jugadores que acaban el 30 de junio contrato para ampliar esos contratos hasta que finalice la campaña.
Con respecto a los contratos, sé que el club se está poniendo en marcha para primero extender los contratos que terminan, que son, creo que son tres más el cuerpo técnico, y hay cinco chicos a préstamo, para que sí o sí se extiendan los contratos hasta el 18-19 de julio, que termina el campeonato. En teoría, si seguimos y entramos en playoff, se extenderían un poquito más, pero es la única noticia que tenemos, y acerca de mi futuro todavía la verdad es que no sé qué voy a hacer.
Bueno, pues buena noticia que se haya llegado a un acuerdo para que los futbolistas puedan terminar esta temporada. A la misma hora, 7:30, el Alcorcón juega en los Juegos del Mediterráneo ante la Almería. José María.
Sí, llegan los alfareros invictos fuera de casa. Todo lo que están ganando fuera de Santo Domingo lo están perdiendo cuando juegan de local en Santo Domingo. El Almería es tercero con 56 puntos, los alcorconeros decimosegundos con 45, pero también muy cerca de los puestos de playoff. El partido a las 7:30 con Gales Apezteguía, el Navarro, como director de la contienda.
Y va a cerrar la jornada para los madrileños de segunda. El Fuenlabrada lo va a hacer a las 10:45 de la noche en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. Abonado ya a este horario Champions, jugó sus dos partidos últimos ante el Numancia y el Rayo en el mismo horario, y los próximos cuatro, incluido este ante el Oviedo, van a ser en ese horario de las 10:45 de la noche. Tenemos comunicación a esta hora de la tarde con uno de los hombres de moda en este Fuenlabrada. Estamos hablando del delantero Sekou Gassama, que lleva ni más ni menos que los tres goles que el Fuenlabrada lleva en lo que llevamos después del reinicio de la competición. Hola, Sekou, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que muy feliz, ¿no?, por esta vuelta a la competición y de la forma que lo has hecho.
Sí, la verdad que sí, que feliz a nivel personal y a nivel colectivo, que también que pudimos romper esa racha de 13 partidos sin ganar, y lo importante que era para nosotros, y contentísimo por ayudar al equipo haciendo goles.
La victoria ante el Tenerife llevaba tu gol como marca y los otros dos goles marcados en el último partido ante el Numancia. La única derrota ha sido la del Rayo, decía Sandoval, vuestro míster, en la previa, que quizá fue el único partido donde cometisteis un error, fue un penalti y os costó el partido.
Sí, que la verdad es ese día en el partido hicimos un grandísimo trabajo, hicimos uno de los mejores partidos, y por un error que sabes que en esos partidos penaliza, pero bueno, pasamos página y fuimos a por el siguiente y tuvimos la suerte de ganar, y ahora estamos concentrados en este e intentaremos, como siempre, salir a por los tres puntos.
Bueno, solo una derrota de estos tres partidos que llevamos. Estáis con un colchón de tranquilidad, 7 puntos con respecto al descenso y a tan solo 4 del playoff. Sekou, no sé si hay que empezar a mirar otra vez hacia arriba.
No, bueno, hay que ir partido a partido, como siempre digo, que ser consciente y hacer nuestro partido, intentar ganar todo lo máximo posible, y depende de partido a partido, dependerá y nos colocará en cada posición.
¿Y qué partido es el que esperáis ante el Oviedo, Sekou?
Pues sabemos que el Oviedo es un gran rival, que viene de ganar un derbi como contra el Sporting, y bueno, nosotros intentaremos salir como siempre a por los tres puntos e intentar hacerlo muy difícil a ellos.
La competencia está siendo máxima. También decía Sandoval que es la mejor noticia para él, sobre todo ahí arriba con Iván Salvador, aunque va a ser baja para el partido de esta tarde. Oriol Riera, Patecís, Hugo Fraile, estáis todos en un gran momento, Secu, y bueno, eso también da más posibilidades al equipo y le pone las cosas también más difíciles al entrenador.
Sí, lo bueno que tenemos es que estamos entrenando todos muy bien, que el míster ponga quien ponga, pues no se note, y la verdad que hablo de mi posición en ataque con Uri, con Jason, con Iván, con todos esos jugadores, quitas a uno, pones a otro y sabemos que lo va a hacer muy bien y es lo importante para el equipo.
Y además te hace ser mejor, ¿sabes? Porque no puedes dormirte, ¿no?, en los laureles.
Sí, claro, sabiendo eso, pues cada uno a nivel personal siempre quiere jugar, ¿no? Entonces se exige más, entonces aprieta más y eso sube el nivel de cada jugador y del grupo porque nos estamos exigiendo en entrenamiento y luego le ponemos todo muy difícil al míster y es el que luego toma todas las decisiones.
Ganando en Oviedo, ¿se puede decir que el Fuenlabrada tiene que plantearse otro objetivo, Secu?
No es que no tengamos que plantear otros objetivos, sino que tenemos que ir paso a paso, siempre con los pies en el suelo y primero hacer los puntos, primero los 50 puntos, que es matemáticamente más o menos es cuando marca la salvación, y luego si se puede aspirar a algo más, pues sí, a por esa aspiración, pero lo primero en los pies en el suelo, intentar hacer los 50 puntos y ir paso a paso. Y hasta no saltarnos tres pasos por delante, sino que ir paso a paso y así ir acelerando todo.
Ya por último quería preguntarte también por tu situación personal. Fuiste un jugador que llegaste en el mes de enero, procedente del Valladolid, que reciente fichó de la Almería y te cedió al Fuenlabrada, y bueno, tenías ganas de demostrar también todo lo que vales, lo único que con el parón pues te ha tocado esperar un poquito hasta después de esta pandemia. Secu, no sé qué situación tienes ahora, porque supongo que esta cesión acabará como muchas otras el 30 de junio, y cuál es la situación ahora mismo contractual con respecto al Fuenlabrada.
Sí, bueno, yo llegué en Navidades, por ejemplo, a la Almería, que venía sin tener muchos minutos y luego estuve parado, entonces llegué no llegué al 100%, entonces con el antiguo entrenador pues me iba poniendo poco a poco, me iba poniendo en torno en los entrenamientos, tenía trabajo extra y bueno, ya cuando estaba empezando entrando al grupo, pues cuando pasó lo de la lesión y luego fue cuando me frenó, y cuando ya me recuperé pasó lo de coronavirus, confinamiento, y ya pues quieras o no, llegas de fichaje y quieres demostrar, ¿no? Y entonces en este confinamiento intenté hacer trabajo duro, intentar llegar a mi mejor nivel, y la verdad que ha sido muy bueno. Y nada, y luego pues así tengo contrato hasta el 30 de junio, pero yo sí, y ya el club ya lo sabe, que estoy dispuesto hasta que termine la temporada, y en eso no hay ningún problema ni por parte de nuestra ni por Valladolid, así que perfecto para los dos, e intentar seguir ayudando al equipo hasta final de temporada.
El Valladolid tampoco ha puesto ningún tipo de problema en este sentido.
No, para nada.
Pues nada, Secu, que esperemos que sigas marcando muchos goles, que acabes esta temporada, si puede ser, a lo mejor un poquito más allá con el playoff de ascenso, y te deseamos lo mejor esta noche también en Oviedo. Un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias.
Y baloncesto, el Real Madrid al borde del caos después de caer ayer ante el Andorra, segunda derrota en esta fase de clasificación para la Liga ACB. Enviado especial a Valencia, Carlos Sánchez Blas. De todos modos, hay motivos para creer y nos agarramos a la única opción que le queda ya al Real Madrid para poder estar el sábado en semifinales. El domingo, perdón. Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Una cábala que pasa por su victoria frente a Zaragoza, pero antes tiene que ver cómo Gran Canaria le gana a Valencia en el partido que se juega a las 6:30 de la tarde mañana en La Fonteta. Esa cábala no solamente clasifica al Madrid, sino que lo mete primero y descartaría al Barcelona en la lucha entre ellos en semifinales. Es decir, le tocaría el Baskonia. El Madrid o es primero o es eliminado, solamente se mete si gana su partido contra el equipo maño, y Gran Canaria profana la pista de la Fuente de San Luis frente al raro anfitrión Valencia Vázquez sin público. Hemos hablado durante la mañana, conversación telemática, Gavidec, Onda Madrid, Gavidec. Atención, advierte el tractor, el argentino, que este Madrid todavía no está muerto.
No, bueno, eso no ha pasado. Falta el partido de mañana y, como decía, hay muchísimas chances todavía de poder estar, así que uno se concentra en mañana, en tratar de estar bien, de recuperar el físico para pensar en mañana solamente.
Te quería preguntar cómo ha sido la evolución de las horas, ¿no? Que supongo que será muy parecido a lo que siente el aficionado. Ayer el aficionado del Madrid estaba casi destrozado, ¿no? Por ver que su equipo no va a jugar las semifinales, pero luego va viendo que le queda un cartucho que es difícil, pero no imposible. ¿Vosotros cómo os planteáis esto? ¿Cómo vais a seguir el partido anterior? ¿Ves opciones de que Gran Canaria le gane a Valencia también o no?
Bueno, las opciones están todas abiertas, ¿no? Hay muchísimas posibilidades. Obviamente, nosotros también trataremos de hacer un buen juego, de poder estar bien, como decía anteriormente, y ojalá que se den los resultados.
Y luego te quería preguntar también cómo afronta un vestuario que está acostumbrado a ganar, a competir. Más allá de lo que pasó contra Burgos, ayer desde fuera, Gaby, fue la peor sensación del Madrid en muchos años, ¿no? De impotencia, de frustración. ¿Por qué el equipo está tan frustrado? ¿Por qué no consiguió reengancharse a un partido en el que tuvo oportunidad?
Bueno, creo que, como decían en algunas notas anteriores, el otro equipo ha estado muy bien, muy acertado durante todo el partido. Nosotros hemos tenido baches de desconcentración y, bueno, ellos han sabido aprovecharlo bien, pero bueno, ya ha pasado, esto ha sido ayer, hoy hay que limpiar la cabeza, hay que estar tranquilos y preparar el partido siguiente.
Atención, porque el Madrid no se queda fuera de las semifinales desde el año 2008, nunca con Pablo Laso, que llegó en el verano de 2011. ¿Y qué pasa con Gran Canaria? Bueno, Gran Canaria, si gana, está clasificado. Gran Canaria se juega la clasificación en un ambiente un poco extraño porque el director deportivo le ha comunicado al entrenador Katsikaris que no va a seguir la próxima temporada. Pero hemos querido preguntar dentro del vestuario cómo está Gran Canaria en su objetivo de ganar a Valencia y echarle una mano al Real Madrid. Respuesta de Oriol Paulí.
Bueno, vivimos los partidos todos juntos y nos subió otra vez el ánimo y ya te digo, es que al final estamos a un solo partido de poder estar en semifinales, aunque parezca increíble. Y como decís vosotros, pues yo he tenido la suerte de vivir eso ya y sé lo que es ganar aquí un partido especial y quiero repetirlo. Así que vamos a ir a por todas, a por esas semifinales.
Es tremendo lo que está pasando, 5 equipos con opciones, unos dependiendo de sí mismos, otros esperando que un equipo gane, como le pasa al Madrid con vosotros. A vosotros luego os vendría bien que el Madrid perdiera para ser primeros. ¿Qué te parece toda esta locura del grupo y cómo ves la última jornada?
Bueno, a eso veníamos, ¿no? Sabíamos que la fase final esta iba a ser así, iba a ser una locura. Todos los equipos más o menos hemos llegado en las mismas condiciones y creo que es lo que esperábamos, ¿no? No tanto igual, no tanta gente con las mismas victorias y derrotas, pero bueno, es lo que hay y tenemos posibilidades, así que vamos a agarrarnos a ellas y a intentar hacer el mejor partido contra el Valencia para poder pasar a semifinales. Mira, el peor partido ya lo hemos hecho, así que ahora solo podemos ir para arriba y yo creo que, como te digo, la recompensa es tan grande que vamos a darlo todo y estoy seguro que el equipo va a hacer un partidazo porque tenemos talento de sobras y yo creo que vamos a competir ese puesto en semifinales.
Nos ha salido un aliado con el Gran Canaria, así que deseamos que mañana gane ese partido, el nuevo formato que ha traído emoción y sorpresas. ¿Algo más, Carlos?
Se completa hoy el grupo A, intrascendente porque Barça es primero, Baskonia segundo, 3 partidos, Juventud, Baskonia, Unicaja, Bilbao Basket y Barcelona, Tenerife. Y mañana, Laura, de comida a esta hora, mojo picón, papas arrugadas, pío, pío y amarillo, amarillo. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Mañana ese partido a las 9:30, Real Madrid-Zaragoza. Antes a las 6:30, el Gran Canaria-Valencia. Y en fútbol sala ya han quedado decididas las semifinales. El sábado el Inter Movistar va a jugar frente al Palma Futsal, que eliminó al Pozo por 3-2. Este es el entrenador del Palma, hablando de favoritos ante el Inter.
Es que hablar de favorito a partido único. Cuando chocaron en Copa yo dije que era una eliminatoria del 50% y ahora lo sigo manteniendo. Es verdad que probablemente su estado de forma era mucho mejor en aquel tiempo que ahora, estado de forma y porque pues, por la baja de Gadella, que era un jugador importante, que sé seguro que no estará, pero bueno, se demostró ayer, ¿no? Al final Inter es Inter. y siempre tiene ese potencial, grandísimo jugador, grandísimo entrenador, y es un rival a tener en cuenta. La gente, yo creo que se le daba ya por muerto antes de empezar este campeonato, y creo que estamos muy equivocados, ¿no? Inter va a la guerra hasta el final.
Antonio Vadillo, el entrenador del Palma Futsal, que por cierto ya eliminó el año pasado en los cuartos de final al conjunto madrileño y que tiene 3 semanas más de entrenamiento que el conjunto de Tino Pérez. La otra semifinal, Levante-Valdepeñas. El sábado desde las 12 lo contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid. Se quedan con los servicios informativos. El partido de la una vuelve mañana. Hasta luego.
El partido de la una.
En Onda Madrid.